miles de prisioneros, personas de instituciones mentales, manicomios, vinieran a los Estados Unidos. Lo otro, por las drogas. Hay muchas drogas que vienen de Venezuela y muchas de las drogas venezolanas entran por el mar. Pero ahora vamos a pararles también por tierra.
But we're going to stop them by land also.
Pues esas son las palabras del presidente estadounidense. Esta utilización de operaciones encubiertas contra Venezuela es el último paso en la intensificación de la campaña de presión de la administración Trump contra Venezuela. Jairo Segurola.
Durante meses, Estados Unidos ha defendido sus operaciones navales en el Caribe bajo la justificación de combatir el narcotráfico. Pero ahora la administración Trump da un paso más atrevido. Ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela con facultades letales, según un informe del New York Times. El ejército estadounidense está preparando opciones para que el mandatario norteamericano las evalúe, incluso ataques en territorio venezolano. El mismo Trump lo reconoció.
No quiero decírtelo exactamente, pero estamos mirando hacer algo en tierra porque tenemos el mar muy bien controlado. Hemos tenido un par de días en los que no se encuentra ni un solo barco. Y la forma en la que hay que verlo es que cada barco que noqueamos salva 25.000 vidas estadounidenses.
Hasta ahora las operaciones marítimas ya han incluido ataques contra embarcaciones en aguas internacionales que, según Washington, transportaban drogas. Al menos 27 personas han muerto según el recuento oficial, una cifra que refleja la magnitud de una estrategia que, lejos de reducir su alcance, se adentra cada vez más en territorio venezolano.
Eso es, gracias Jairo. Según el New York Times, fuentes de la Casa Blanca les dicen claramente que el objetivo final es expulsar a Nicolás Maduro del poder y precisamente la última hora pasa por la respuesta del mismo presidente venezolano. Se pregunta hasta cuándo más golpes de Estado en la CIA.
¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No.
Bueno, además, Venezuela promoverá que se responsabilice penalmente a Estados Unidos por sus agresiones. Como ves, la tensión en el Caribe aumenta por momentos. Donde también aumenta la tensión ahora mismo es en Perú. Este es el sonido de lo que está pasando en Lima, en la capital de Perú. Ahora mismo la Policía Nacional ha tenido que dispersar a los manifestantes que llegaban a los exteriores del Congreso en una marcha de protesta que se ha repetido en otras ciudades del país contra el gobierno y el Parlamento. Es sonido de última hora. Hay al menos 4 policías heridos. Los manifestantes han intentado tumbar las rejas de seguridad y prender fuego cerca de los agentes policiales. Luego te ampliamos lo que está pasando en Perú, pero te acordarás que hace una semana hablábamos de la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso de 4 mociones de censura y lo cierto es que el país está pasando por una crisis de violencia sin precedentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Luego vamos a ampliar lo que está pasando en Perú. Ahora te doy un dato económico porque hay 8 provincias españolas donde hay más personas cobrando el paro que personas desempleadas, sobre todo por culpa de los trabajos estacionales. Contratos que van y vienen, y una realidad que no siempre se ve en las estadísticas. Victoria Ballesteros.
Es común en la agricultura, la hostelería o el turismo. Acaba la temporada y muchos trabajadores se van al paro, pero solo para cobrar la prestación, porque luego no figuran en las listas. La clave, una vez más, está en los fijos discontinuos. Lo explica Leticia Pole, profesora de Economía de la Universidad Europea.
Esto ocurre sobre todo por el uso intensivo de contratos fijos discontinuos, en concreto en provincias como Huelva, Almería, Baleares o Jaén, que tienen muchos trabajadores de este tipo, que son sobre todo trabajadores estacionales. Y sí, esto distorsiona la imagen de desempleo, por supuesto. Se maquilla la temporalidad, se reduce artificialmente el número de parados y también se incrementa la tasa de cobertura de prestaciones.
Es un reflejo de cómo funciona parte del empleo en España, trabajos temporales o por campaña, rebajas, Navidad, la vendimia, con un factor de estacionalidad que luego no se plasma en las estadísticas.
Muchas gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo desde el Est, desde la base que la OTAN tiene en Eslovaquia, donde nuestros militares desplegados realizan una misión fundamental. Lo escuchamos.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, señor Palmar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, cómo estáis, ponedores? Muy buenos días, ya hay que dejar la noche. Buenos días, seguro que te estás levantando hasta ahora. O lo mismo, llevas ya un rato escuchándonos porque empezaste, bueno, pues hace ya algunas horas. De cualquier forma, aquí vamos a continuar a poner las calles. Tenemos que estar en este jueves, que es 16 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y a mi ladito, aquí a mi vera, tengo a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Estupendos días.
¿Te gusta Iron Maiden? Que estás ahí con tu camiseta hoy, la llevas, a ver.
¿Quiénes son estos? Sí, me gusta. Me gustan mucho, me gustan desde hace muchos años. Pude verles este verano aquí en el Civitas.
¿Y qué tal?
Maravilloso.
¿Dieron el callo?
Dieron el callo. Y AC/DC apenas
una semana
después.
Ya, si sumas la edad de todo, más que un bosque.
Sí, la verdad. tardaron más que la catedral.
Más años con bosque, sí.
Total. Sí, siempre me han gustado. Es verdad que conforme más mayor me he hecho, más he descubierto. Y ahora estoy en otra fase. Pero Maiden es que tiene una estética que es poco comparable a otras bandas. Muy poco comparable. Y tú dirás, postureo no, porque me gustan.
Yo tengo un conocido que su perrita se llama Maiden por los Iron Maiden.
¡Qué guapo!
Y es Maiden para arriba, Maiden. Y ya le dije un día, ¿por qué le llamas Maiden? Dice, por los Iron Maiden.
Pues está súper bien tirado. Podrían haber llamado Trooper. ¡Trooper!
Bueno, tenemos que contarles a los ponedores que vamos a contar, que vamos a tener hasta las 5 de la mañana. Hay muchas cositas previstas.
Pues sí, antes...
Se te va el papel.
Se me escapa, me pongo nervoso. Pues vamos a empezar recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles en el día de hoy. Vamos a hablar de series de televisión, en concreto de las maratones que nos damos de vez en cuando, que no creas que son tan recomendables.
Ya, dicen que afectan a nuestro cerebro, a nuestra cabeza.
Nos lo fríen. Y también vamos a viajar a Eslovaquia para que Pulpo nos cuente qué hace el ponedor principal en una base de la OTAN.
Perfecto. Momento también de que nos cuentes un poquito la información del tiempo, aunque sea por encima.
Pues para el día de hoy...
¿Cómo viene la cosa?
Pues va a seguir influyendo esa masa de aire frío en altura sobre el este de la península y Baleares, que ya nos rondaba en la jornada de ayer. Se va a extender hacia el sur y va a hacer que el tiempo sea un poco más inestable en muchas zonas. Desde primeras horas se van a ver cielos nubosos y no se van a descartar chubascos tanto en el litoral de Cataluña como en el Golfo de Valencia, donde podrían ser de intensidad variable. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajan en el tercio sur, que es que tengo que empezar por lo malo. Bajan en el tercio sur, mientras que las mínimas descienden ligeramente en el Cantábrico. En el resto del país sí que van a subir, sobre todo en las zonas de montaña. En Canarias los cielos van a estar nubosos, con nubes medias y altas, y en las islas occidentales va a aumentar esta nubosidad. Las temperaturas van a subir un poquito en las islas orientales y se mantienen estables en las occidentales.
Perfecto, también tenemos la información del tiempo, así que ya lo que nos toca es escuchar a esos ponedores que nos han mandado notas de voz a nuestro WhatsApp 662-942-605. Queremos que tú también nos dejes tu placa. Placa le llamamos porque te identificas. Nos dices quién eres, qué es lo que haces, por qué nos escuchas, qué es lo que más te gusta del programa. Nos cantas, nos cuentas chistes, alguna anécdota que te haya sucedido y que también quieras compartir con nosotros, y sobre todo terminas diciendo soy ponedor.
Poniendo las calles aquí desde Bogotá, Colombia. Acá son las 11 de la noche y pues ustedes me han acompañado estos días porque estoy estrenando bebé, mi primer hijo, y pues nada, mientras mi esposa duerme yo le doy teterito en los turnos de las 11 de la noche y las 3 de la mañana, y pues trabajo remoto para Indra en España. Entonces pues nada, aprovecho y los escucho a ustedes y me empapo más.
Pero
de
si
la
está ahí poniendo también.
Un abrazo y un gusto de poder interactuar con ustedes. Soy Jorge Gutiérrez, reportando desde Bogotá, Colombia.
Hola, buenos días, bebé. Compañeros ponedores y sobre todo compañero Pulpo del Colegio Valdeluz. Soy la chica 360 que pasea por las calles mientras te escucha y disfruta de su trabajo. Soy ponedora. Un beso.
Las gracias a vosotros siempre porque soy un equipazo de grandísima categoría y aprecio y valoro el horario que tenéis porque de verdad es difícil aguantarlo. Muchas gracias.
Gracias por todos estos mensajes, con bebé incluido. ¿Tú has visto que tenemos ponedores no solamente en todas partes del mundo, sino también de todas las edades?
¿Puede ser el ponedor más joven de la historia?
No, está ahí porque nos llamó un ponedor desde el hospital, recién nacido el bebé, y lo escuchamos.
Ay, qué bueno. Qué bueno, pues entonces
porque además venía el bebé con pulmones.
Sí.
Lo otro sería pequeño, los pulmones eran los de Montserrat Caballé.
Como el del chiste, ¿no? Dice, los pulmones, cántame el masetero.
No, desde luego, madre de mi vida, cómo lloraba la criaturita. dice, mirad, mirad, mirad qué rico. Y yo pensaba, menos mal que cuando nos cuelgues, nosotros nos quedamos aquí y el pastel te lo comes tú.
Mira qué rico, y sonaba como Iron Maiden el chiquillo, ¿no?
Sí, total. Oye, la verdad es que nacen con una capacidad pulmonar que es brutal, ¿eh?
Espectacular.
Y además el sonido del bebé, eso está demostrado científicamente, uh-huh. El sonido del bebé llega a un tono.
Que ni los perros.
No, llega a un tono que está hecho para que no puedas ignorarlo. O sea, tú lo ves un martillo hidráulico. Ríete todo lo que quieras.
Parte
de la supervivencia, un bebé es lo más indefenso del mundo.
Sí, sí.
Y entonces tiene dos cosas que le hacen infalible para que se le atienda. La primera de ellas es que es riquísimo. Cuando decimos, ¡ay, qué rico es este bebé! Es parte de nuestra naturaleza. Nacemos siempre ricos, blanditos, y forma parte de su supervivencia. Te da tanta cosica que tú no puedes hacerle nada al bebé. La gente normal, claro. Siempre hay algún desaprensivo. Y el segundo es la capacidad pulmonar y el lloro. El lloro llega a un nivel...
Que te avisa el Apple Watch, ¿no?
No. Que hay otro ruido. Hay otro ruido. Esto, el ruido de la lavadora, puedes ignorarlo.
Uh-huh.
El ruido, por ejemplo, tú vives al lado de un tren, puedes ignorarlo. Un martillo hidráulico. Un bebé, tú al final dices, por favor, que alguien coja a ese niño.
Que alguien lo mutee.
No, que alguien coja a ese niño o haga lo que tenga que hacer. ¿Es así?
Oye, me mola, ¿eh? Voy a empezar a utilizarlo yo de mecanismo de defensa.
Hay un documental, son dos horitas, acerca de el maravilloso mundo de los bebés.
Uh-huh.
Y cuenta todas estas cosas y en parte lo que dicen, un bebé no tiene garras, no tiene fuerza, no sobreviviría. Si no fuera gracias a estas dos cosas que te acabo de contar, tú vas por la calle, te encuentras a un bebé en la calle y tú lo coges. O sea, no lo dejas ahí, no puedes. Es superior a ti. ¡Ay, qué rico y qué bonito! Ay, qué...
Estaría guay en un videojuego la definición bebé. Sobrevive por cookie y por pesado.
Por cookie y por lloros.
Por insistente.
Indiscriminados. Bueno, brutal lo de los bebés ponedores. Y ahora sí, claro, si son las 4 y 12 de la madrugada, si nos estás escuchando a esta hora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
canción. Sí, casi. 4:16 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando de cómo consumimos las series. Y tenemos un montón de mensajes. Lorenzo nos cuenta, pues según tengas el cuerpo y las ganas. Yo me puedo pegar una maratón de 12 horas y sin embargo otras veces pues voy capítulo a capítulo, necesito dosificarlo. Depende también de la serie. Uh-huh. Hay series que te animan a uy, otro, y hay otras que dices, voy a tomarme un relax porque si no creo que no voy a poder continuar.
No, y ahí tirar millas todo el fin de semana. Conchi García ayer tuvo una epifanía. Dice que decidió no volver a ver nunca más ninguna serie, sobre todo de Antena 3. Porque
concretamente
el motivo está guapo. Contó 50 anuncios en 12 minutos.
Ay, se desesperó.
10 minutos de serie y vuelta a los anuncios. Normal, a mí también se me irían las ganas de ver series, Conchi.
Claro, dice que al
las,
final.
Claro, que las únicas que ve son o por Netflix o por cualquier plataforma similar, porque ahora mismo es prácticamente inviable. Uh-huh. Dice que, por ejemplo, vamos a escuchar a Lola, bueno, vamos a escucharla, no, vamos a leerla. Lola dice que su serie la ve en su tablet, capítulo a capítulo, uh-huh, que también es un método bastante común últimamente, sola, porque su marido ve su programa preferido en la tele, doble pantalla. Claro. Esto es algo que se estila.
Entonces, sí, porque lo mismo te apetece estar en el mismo espacio que la otra persona, pero en ese momento te apetece estar viendo algo que no es.
Y la tablet mismo. Es muy versátil porque es grande, te puedes poner los cascos, claro, aumentas el brillo,
veo
disminuyes.
Yo muchas cosas con la tablet en la misma operación. Hay veces que hay algún partido que a mí no me interesa, uh-huh, otras veces sí. Y entonces digo, hoy no me apetece ver el fútbol contigo o el baloncesto o lo que sea. Y me quedo ahí al ladito con mi tablet.
Pero estás al lado y compartís tiempo,
sí,
o espacio al menos.
Sí, y estoy viendo lo que digo, ya cómo van. Uh-huh. Ah, muy bien, y sigo a lo mío.
Y vas a tu bola, claro que sí. ¿Leemos algún mensajito
Venga.
Más? Venga, vamos a leer a Lorenzo, que dice que según está el cuerpo y las ganas, ve películas, que se puede pegar un maratón de 12 horas... O dosificar capítulo a capítulo.
Claro, lo hace poquito a poco. Tenemos también en el 662942605 notas de voz.
Muy buenas noches, ponedores de calles. Un saludo desde Granada, trabajando de vigilante. Y bueno, precisamente El Internado, una gran serie que en su momento no vi y ahora con mi mujer, pues todas las series antiguas las hemos visto y del tirón. El problema yo creo que es ese, que nos dan a elegir cómo verla y de qué manera. Entonces cuando nos falla la memoria, porque nos atabalamos viendo todas, todo lo que podemos de golpe. A mí me encantaba esperar una semana para ver el 1-2-3, para ver El Internado, para ver lo que sea. Y ya está. Gracias por estar ahí y me encanta vuestro programa. Buenas noches.
Claro, y además te obligaba a lo del último episodio. ¿Os acordáis que, claro, tú veías todas, uh-huh, las series tenían en el último episodio? Porque, claro, hombre, de
esa pequeña intro.
De jueves a jueves, pues había veces que dices, ¿dónde me había quedado?
Hombre.
A salvo que fuera cápsula, es decir, estas series tipo CSI, uh-huh, que el capítulo que comienza y termina.
Yo tengo ese problema con Castle, que la estoy viendo ahora otra vez en casa, y me está costando porque si dejo un capítulo que me quedan 3 minutos para terminarlo, uh-huh, se me ha olvidado toda la trama. Ya, soy terrible, claro. Memoria de Dory.
Tremendo. Otro mensaje en el WhatsApp.
Buenos días, Pulpo y equipo. Jesús de Málaga. Pues mira, yo las series veo poquitas, la verdad. Cuando veo alguna me gusta verla del tirón. La última que he visto, este que el buque atómico, que la vi precisamente en Eslovaquia con mi hijo, que Anda. Es militar, está allí destinado, está desplegado allí y
mira.
Nada. Que ya le queda menos para venir para aquí, para España, para estar con sus seres queridos, y que me siento muy orgulloso de él y de Olé. Toda la Fuerza Armada Española y de todo nuestro ejército. Orgulloso de ser español al 100%. Y me imagino que lo escuchará, y cuando estén por allí que lo escuchen, que mucho ánimo a todos los que estén allí desplegados, y que tu familia los esperamos con los brazos abiertos a todos aquí en España. Un abrazo, un saludo y que tengáis buen día a todos. Desde La Rosca, aquí vamos dirección Argentina. Buen día para todos.
¡Qué bueno, qué bueno! Pues seguramente que Pulpo ha estado, entre otros, con tu hijo, porque allí se encuentra nuestro jefe, ahí se encuentra el director del programa. De hecho, vamos a conectar ya con él, porque sigue en esa base de la OTAN de Les en Eslovaquia.
Pues sí, continúo aquí. Desde la base de Les estoy conviviendo con nuestras Fuerzas Armadas en esta base. España está liderando la Brigada Multinacional de la OTAN, que es una misión que refuerza la seguridad y protege a miles de personas en esta parte de Europa. Y te aseguro que es muy emocionante ver cómo nuestros soldados están representando a nuestro país con orgullo, con mucha profesionalidad y con mucho corazón. Y se nota que aquí hay mucho español. Teniente Pérez López, de Caballería, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Aunque para los ponedores es buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, sí, sí.
ese camión que veo ahí con el color del ejército, de un tamaño considerable, ¿qué es?
Pues es un nuevo modelo de camión que hay, que ha adquirido recientemente el ejército, semiblindado. Y como puedes ver, pues tiene un tamaño considerable y la verdad que a ojos de personal, si no cualificado, de civil, llama la atención porque es un buen armatoste, la verdad.
¿Para qué se utiliza?
Pues tiene principalmente funciones logísticas, tanto pues, de transporte de personal como también transporte de material y es el escalón básico de lo que es la logística del ejército español.
¿Qué años tienes tú?
Yo tengo 36 años.
36, y a ver si te da tiempo a casarte, ¿no?
Bueno, ya me ha dado tiempo, aunque ha tenido que ser un poquito deprisa y corriendo, porque me he casado ahora recientemente, el 28 de junio, anda. Y yo despegué aquí en mayo, entonces fue un poco boda express, porque fue en un permiso, entonces me fui una semana a España a casarme, así que como puedes imaginar, pues está mi esposa, ahora esposa, muy contenta.
¿Boda express? ¿Y dónde fue el viaje de novios?
El viaje de novios yo me he venido a Eslovaquia, mi mujer se está disfrutando de él en España porque no ha querido acompañarme, ha sido un viaje unilateral solo por mi parte. Pero bueno, veremos a ver ahora la vuelta de permiso cuando en Navidades, a ver dónde conseguimos escaparnos.
¿Y simulaste que estabas preparando un viaje de novio sabiendo que no lo ibas a hacer? ¿O?
Hemos hecho peripe ahora después, ha sido un poquito a posteriori, pero sí. Simulé que me venía yo y ella, te digo que no me quiso acompañar.
Pero ella es feliz porque tú estás aquí, ¿no?
Sí, ella está muy contenta. Llevamos ya 13 años juntos, entonces desde el primer momento sabía en dónde se metía, como digo yo, y está muy concienciada y me acompaña, vamos, a tope con... Me apoya en todo.
¿Cuánto hace que no la ves?
Pues hace unos 3 meses y medio aproximadamente, que vienen un permiso que tenemos aquí de 90 horas y vienen a pasar aquí el fin de semana y se vino pues, en agosto, pues, a principios de agosto.
¿Y ya luego te vuelves, me imagino, que en diciembre, a lo mejor, para España? ¿O?
Correcto, venimos a finales de diciembre, acabamos ya el despliegue aquí en Eslovaquia y vamos a pasar las Navidades en casa, a España, que se agradece. Es encima en una época tan marcada como es la Navidad, tanto por la parte cristiana, por decirlo así, como por la parte familiar. Encima aprovechas para volver después de estar tanto tiempo fuera de casa. Se agradece volver a juntarte con la familia y con los amigos y con todo.
¿Cuál es tu misión aquí concretamente en Eslovaquia?
Pues yo estoy aquí de AG9 Planes. Mi misión es de relaciones institucionales. Entonces soy un poquito en relaciones públicas, por decirlo así, del contingente español aquí en Eslovaquia. Y soy un poco el encargado de organizar pues, todo el tipo de actos que hay aquí en Eslovaquia del contingente, tanto Static Display como actos institucionales y relaciones con la Host Nation de aquí.
Hoy tenemos la celebración de una misa.
Correcto, tenemos ahora, hoy es la festividad de Santa Teresa, patrona del arma de, o sea, de los, lo diré, de los intendentes, y tenemos aquí una Santa Misa hoy para celebrarlo. Y luego pues un pequeño pisco lavis, como digo yo, una paella para no echar tanto de menos España.
Una celebración. Vamos a seguir avanzando un poco. Estamos en una zona que es preciosa, en el sentido de que es muy verde, que está muy bien equipada. ¿Qué os falta? Porque yo aquí veo que tenéis absolutamente de todo. La calistenia, por ejemplo, que es algo que se realiza mucho en España últimamente, el deporte. Aquí lo que veo es que estáis mazaos, que coméis muy bien, que os lo tomáis en serio el estar, sobre todo, pues en marcha. Y veo esta zona de calistenia que siempre que he pasado por aquí lo he visto con gente haciendo deporte.
Efectivamente, al final la preparación física es una parte muy importante de nuestra profesión y como esto siempre digo yo, siempre somos como una pequeña Nueva York que dicen que siempre la ciudad que nunca duerme, pues el ejército es un poquito igual, ya que estamos siempre, cada uno tiene sus cometidos y unos trabajan de día, otros de noche, como es tu caso, entonces cada uno busca siempre el hueco cuando tiene un huequito libre para poder hacer deporte, que al final ayuda también a pasar los días. Es muy importante, y cuando digo yo siempre en los despliegues, muy importante entrar en rutina y coger unas pautas todos los días. Y el deporte es una parte muy importante porque te ayuda a entrar en esa rutina y aparte por todo lo que es el tema de salud y todo eso.
Claro. ¿Hay piques porque uno esté más mazado que otro?
Bueno, depende con quién te compares. Hay gente con la que no hay que compararse aquí, que están demasiado mazados y por mucho que entrenes aquí no vas a conseguir pillarles. Pero sí, hacemos muchas competiciones deportivas aquí y más que entre nosotros, también con otros contingentes, con nuestros aliados, los eslovenos, los eslovacos, los checos. Hacemos muchas competiciones de tipo CrossFit y que se llevan ahora mucho y la verdad que Hyrox y ese tipo de actividades. Y la verdad que sí, que son muy, muy bien acogidas, se apunta mucha gente y la verdad que pasamos unos ratos muy agradables.
Si no hubiese sido militar, ¿qué hubiese sido?
Pues fíjate, pues profesor de historia. Siempre me ha gustado mucho, de hecho ahora estoy retomado porque antes de entrar en la academia cursé un año de historia en la Universidad de Valladolid y ahora estoy lo retomado una vez que he salido y me hubiese gustado mucho ser profesor de historia.
Qué bueno, por favor. Hay gente que está escuchando la radio y que a lo mejor le hubiese gustado ser militar y no ha podido ser o tiene aspiraciones a ser militar. ¿Qué podemos hacer para intentar engancharles, reengancharles o decirles, oye, seguramente que has tenido un cometido en la vida bastante importante, pero no has llegado a ser militar?
Bueno, al final la profesión militar es un poquito va inherente. Yo, por ejemplo, mi abuelo y mi tío eran militares, y en caso mi tío lo es todavía, y se puede decir que se lleva un poquito la sangre y al final esto es un poquito una forma de vida. Y es una pasión, y al final todo lo que se hace con pasión es fácil. Y me imagino que en todas las profesiones pasa un poquito lo mismo. Y es una profesión al final de servicio a España, de servicio al ciudadano, y lo hemos demostrado en infinidad de ocasiones, como ha sido cuando nos has necesitado, en los incendios, ahora este verano, en la Dana, que estuve también en este pasado noviembre. Y al final es la profesión de los militares es eso. Servir es, o mandar es servir, como se dice en la academia, y es una profesión de servicio al ciudadano, en lo que necesite. En este caso, ahora estamos aquí defendiendo los intereses de España en el flanco este como una medida de disuasión ante cualquier problema que pueda haber, pero cuando nos ha necesitado, ya le digo, en los incendios hemos estado ahí, cuando nos ha necesitado en la Dana hemos estado ahí, y al final es la imagen que tiene que tener España de sus militares, es que siempre que nos necesiten vamos a estar ahí.
Y además lo que veo es que tenéis muy buena coordinación con el resto de países.
Correcto, sí, tenemos una relación muy cercana con ellos. Tenemos, al final, como hablábamos, los relevos son de 6 meses. Al principio es una relación institucional porque al final llegamos todos nuevos, pero al cabo del tiempo de estar aquí tanto tiempo juntos son relaciones personales. Entonces, al final es como un compañero más. Yo, por ejemplo, me llevo muy bien, trabajo con un capitán checo y tengo una relación fantástica con él. También con el senior esloveno, es otro capitán también. Somos muy amigos, quedamos a jugar al ping-pong por las tardes y se basan en las relaciones, al final, no solo relaciones institucionales, como se puede ver desde fuera, de países, sino que al final somos compañeros de trabajo independientemente de la nacionalidad de cada uno.
Manda un saludo a los españoles que te están escuchando ahora mismo. Muchos intentando dormir, otros trabajando, otros preocupados por la situación que se pueda vivir en cada ciudad, en cada momento. Me gustaría que le mandaras un saludo a los ponedores.
Pues nada, pues por mi parte, solo agradecerle a todos los españoles su trabajo diario, que al final son los que levantan en este país el currito de a pie, como digo yo, que cada uno pone su granito de arena y no importa en el ámbito en el que sea, cada uno en el suyo, y que grano a grano se hace una montaña y montaña a montaña se hace un país tan magnífico como creo que es España.
¡Viva España!
¡Viva España!
Las 4:30 de la madrugada, hace justo 3 horas arrancábamos poniendo las calles y lo hacíamos con nuestro temazo, hablando de esos maratones televisivos que a veces nos pegamos, sobre todo cuando una serie te engancha y es que no puedes parar de verla capítulo tras capítulo. Elena Neira, experta en comunicación audiovisual de la Universidad Oberta de Cataluña, nos explica cómo afecta esta práctica a nuestro cerebro.
Mira, hoy en nuestro temazo te voy a hablar sobre la memoria. Esto es fundamental, de la memoria, pero también de las series de televisión. ¡Vaya mezcla!
¿Qué crees que va a pensar la gente de lo que estás haciendo con tus hijos?
¿Qué más da? Cuando vean esto ya estaré muerto.
Envido.
Yo no sé, escuché envido.
Real envido, dije.
Falta envido, carajo.
Escuche.
Hay algo en el aire, ¿no?
Nieve en verano.
Está helado.
Teníamos aquello pendiente. Los paso la factura esta tarde y...
Es que subió todo.
Las cosas están muy difíciles.
¡Joder! Sobrina, qué alegría tan grande. ¿Qué tal? Una plaza de veterinario. ¿Y dónde sería?
Bienvenida al Caguanda.
¡Ah, Caguanda! Estamos poniendo las calles. Mira, no te voy a preguntar cómo se llamaba la última serie que has visto, ni el nombre de los protagonistas. Aparecen tantas opciones cada semana que sería prácticamente imposible acordarse de todas. Bueno, el tema es mucho más complicado, así que ahora lo que toca es analizar el efecto que puede producir el consumo en maratón de series de televisión en nuestro cerebro. Claro, yo no sé si nos ha pasado que empezáis a ver una nueva temporada de vuestra serie favorita y os dais cuenta de que no os acordáis de la temporada anterior. Esto le sucede a muchas personas. Bueno, pues resulta que hay un grupo de expertos de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, que ha analizado cómo afecta el consumo de series en maratón y también los algoritmos a la memoria. Así que lo mejor es que contemos ahora con Elena Neira. Ella es profesora, es experta en comunicación audiovisual de la Universidad Oberta de Cataluña y nos está acompañando esta noche a poner las calles. Elena, ¿cómo estás? Buenas noches, buena nit.
¿Qué tal? Buenas noches.
Digo yo que vaya el tema de las series de televisión, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenemos más oferta que nunca y tenemos más memoria de pez que nunca, porque como bien decías, cada vez nos resulta más difícil recordar lo que había pasado en la temporada anterior de nuestra serie favorita. Y a mí personalmente, vamos, intento recordar las series que he visto en los últimos 3 meses, que probablemente habrán sido muchas, y tendría serias dificultades para enumerártelas ahora
mismo. Sí, hay mucha gente ahora mismo ya empieza a escribir al programa y está hablando de verdad. Yo veo una serie y no me acuerdo de la anterior. Pero claro, para hablar de ver series en maratón, sí que me gustaría que aclarases una cosa, ¿no? ¿Cuántos capítulos de una serie tengo que ver para que se considere una maratón, un maratón?
En teoría, ya cuando tú ves 2 episodios, para una serie que, recordemos, estaba pensada o estaba diseñada para ser emitida semanalmente, para que tuviese una entrega semanal, ya se considera que hay un maratón. De todas maneras, las estadísticas en España nos dicen que el promedio de episodios de una tanda, de una sentada, que suele ver el español medio, son 3 episodios. 3 episodios son ya 3 horas. Aproximadamente 3 horas de contenido, y eso ya lo podríamos considerar un maratón.
Bueno, no está mal.
Pero bueno, hay gente que se ve una temporada de una sentada también.
No, desde luego. Fíjate, a mí me pasa lo que decía al principio, ¿no? Que me pongo a ver una serie y se me olvida lo que he visto en capítulos anteriores, y tienes que recurrir a repasar un poquito el minuto a minuto de la serie anterior. Yo, esto no sé por qué es, me resulta curioso.
A ver, esto realmente tiene un componente neurológico, tiene un... El factor fundamental es que el consumo maratón lo que hace es desafiar abiertamente o cargarse abiertamente la manera en la que se configuran los recuerdos en nuestra memoria. Es decir, realmente el recuerdo se construye en base a 2 actividades. La primera es una actividad de codificación. Es decir, tu cerebro tiene que interpretar lo que está viendo en pantalla y asignarle un significado a eso que está viendo. Y lo siguiente es almacenarlo. Tiene que almacenar el recuerdo para que a partir de ese almacenamiento sea capaz de luego recuperar ese recuerdo cuando tú lo necesitas. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo intentas hacer muy rápido, como ocurre con el consumo de maratón, ese proceso no se produce de manera natural. Y hay un factor todavía mucho más probablemente cercano a la gente que nos esté escuchando, y es aquello que nos decían los profes de no estudies el día antes del examen. Porque si estudias el día antes del examen no te vas a acordar de nada, porque la memoria está pensada para afianzarse a lo largo del tiempo, para digamos consolidarse con el tiempo. De hecho, hay estudios interesantísimos en los que han contrastado grupos de individuos a los que se les ponía una serie de golpe y personas a las que se les exponía semana a semana, y curiosamente, aunque el recuerdo inmediato era mucho mejor en la gente que lo había visto del tirón, en las personas que lo veían semana a semana el recuerdo se podía mantener durante muchísimos meses. O sea que es muy evidente que ver series en maratón puede dar mucho placer, puede ser un placentero, pero también afecta nuestra memoria.
Qué interesante, Elena. Es que es verdad, con tanta información en cascada, pues es verdad lo que dices, ¿no? Las conexiones cerebrales son débiles y los recuerdos no se almacenan, ¿no? No hacen raíz, digamos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero claro, esta manera de consumo, claro, podemos decir que es saciante, ¿no? No hay ninguna ventaja en esta manera de visualizar las series. ¿Consideras tú o qué?
A ver, yo creo que sí, es decir, sí que es verdad que hay también estudios, por ejemplo, que dicen que cuando las narrativas son particularmente complejas, el poder ver las series de manera intensa sí que favorece que tú puedas interpretarlas mejor, porque no tienes que hacer tanto esfuerzo en recordar lo que ha pasado en el episodio anterior. Y también es verdad que cuando vemos series en maratón, pues se segrega esto que está tan de moda, que es la dopamina, ¿no? Es un neurotransmisor que genera una sensación muy placentera. Yo creo que cuando realmente encuentras una serie de televisión que te apasiona y el hecho de no tener que esperarte una semana a ver qué va a pasar a continuación, pues es una sensación muy satisfactoria. A todos nos gusta porque desarrollamos relaciones muy intensas y muy estrechas, ¿no?, con los personajes. Pero también es verdad que yo siempre recomiendo que si hay una serie que particularmente te gusta, que te resulta disfrutona, probablemente lo puedes paladear un poco mejor si lo demoras un poco. Ya no digo ver un episodio a la semana, pero a lo mejor ver uno cada día, no ver 2 y 3 episodios, porque probablemente no lo vas a paladear ni lo vas a saborear de la misma manera.
Efectivamente. Fíjate, todo esto de lo que estamos hablando ahora en Poniendo las Calles, considero que, me puedes corregir, Elena, pero esto lo que hace es afianzar que la conducta que teníamos hace décadas, con la tele tradicional de toda la vida y los capítulos semanales, digamos como que era más adecuada. Quizá por eso recordemos tan nítidamente lo que veíamos cuando éramos pequeños, porque yo recuerdo perfectamente lo que veía cuando tenía 9 años, o 14 años, o 13 años.
También porque había menos, es decir,
sí, también es verdad.
Cuando los que somos, claro, los que ya tenemos, que los que ya ni siquiera somos millennials, yo no siquiera soy millennial, yo soy generación X.
Yo tengo más de 40.
Es decir, es la generación de Barrio Sésamo, en la que veías la televisión, pues la programación que había, yo recuerdo las dos cadenas, ni siquiera había programación autonómica todavía. Entonces, digamos que tú veías series mucho más largas, con lo cual eso te permitía conocer a los personajes mucho mejor. También solían ser series que los episodios eran autoconclusivos, como por ejemplo el equipo A cada vez iba pues, a un pueblo, tenía que ayudar a alguien y entonces pues realmente si me preguntas qué pasaba en ese episodio en concreto, pues no sabría decírtelo, pero recuerdo perfectamente las dinámicas entre los personajes, cómo se llamaban y los rasgos de la personalidad, con respecto a lo que comentaba.
Es brutal. Estamos poniendo las calles con Elena Neira, ella es profesora y también experta en comunicación audiovisual de la Universidad Oberta de Cataluña, está acompañándonos en el comienzo de esta edición de Poniendo las Calles. Y luego además, fíjate, Elena, no sé si te has dado cuenta que muchas veces las plataformas tampoco nos lo ponen fácil, porque cuando te estás terminando un capítulo ya se reproduce automáticamente el siguiente. Esto yo creo que tiene que influir, ¿no? Nos quieren enganchar, quieren que estemos ahí permanentemente conectados.
Exacto, eso es, de hecho, con ese mecanismo de reproducir el episodio siguiente tuvo un incremento en la tasa de conversión a visionados abrumador. Es decir, el hecho de que la persona no tuviese que salir, no sé qué, volver a reproducir. De hecho, ahora lo que nos ocurre, probablemente a ti te haya ocurrido, es que cuando te vas de una plataforma como Netflix, que tiene la mejor experiencia de usuario del mercado, a una plataforma no tan buena, que a lo mejor no te carga los subtítulos, o que no te reproduce el episodio, o que de repente vas a darle a reproducir y te pone el episodio que ya has visto, te incomoda, porque ya te has acostumbrado a otra cosa.
Sí.
Y es verdad que incluso hay una cosa todavía ya más sorprendente, que esto seguramente te va a hacer mucha gracia, y es que, conscientes de que pasa esto, hay plataformas como, por ejemplo, Prime Video, que está testando una funcionalidad que se genera con inteligencia artificial que te hace resúmenes sin spoilers de lo que tú quieras, del episodio anterior, de lo que llevas visto o de la temporada anterior.
¡Qué bueno!
Buenísimo.
¡Qué bueno!
Entonces, tú más o menos dices, pues el episodio anterior pasó esto. Esto que antes en la tele nos decían el previously famoso, ¿no? En episodios anteriores, que hacían como un recap.
¡Qué bueno eso!
Cada vez es más habitual.
Sí.
También ahora lo hace la inteligencia artificial, o sea que todo es... Las plataformas saben muy bien cuáles son las consecuencias de nuestra memoria maltrecha ante un consumo tan saturado y también están buscando fórmulas, ¿no? Para que no se nos olviden tan rápido las cosas.
Es impresionante. Bueno, aquí la audiencia está volviéndose loca, me manda mensajes, me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Elena, porque, claro, hay muchas personas que dicen que se ha comprobado que hay series que avisan de que se van a eliminar de las plataformas y luego no es cierto, nunca se han eliminado y sí están ahí permanentemente subidas. ¿Esto crees que lo hacen premeditadamente? Esto nos lo dice Julio Alberto, que nos está escuchando desde Nerja.
Sí, a ver, las plataformas siempre juegan con el tema del efímero. Y esto es una cuestión casi de un principio del marketing de los años 50, de la época de Mad Men, una gran serie por otra parte, en la época en la que para la sensación de escasez, la sensación de que te ibas a quedar sin un producto, lo que generaba es un pico de ventas bestial, porque la gente pensaba que se iba a quedar sin ello.
Que esto se va a votar, que se va a votar.
Exacto, Disney lo empezó a aplicar con sus DVDs, en el que tú si querías, por ejemplo, el DVD de Blancanieves, pues de repente ponían en circulación 100.000 DVDs. Cuando se acababan los 100.000 DVDs, no había dónde comprar el DVD en ninguna parte. Y ese sentimiento de escasez, los usuarios somos bastante predecibles en ese sentido. Y solamente hace falta que nosotros pensemos que algo se va a desaparecer de la plataforma, pues para que tengamos muchísimas ganas, ¿no? Y de repente a última hora pues se renueva la licencia y el contenido sigue estando ahí.
¡Qué gozada! Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el macroprograma de la madrugada de la radio, en el que, bueno, comenzamos a la 1:37 o a la 1:34, cuando Juanma Castaño pues nos da paso y enseguida finalizamos, pero claro, tienen que pasar 4 horas y media de radio y estás, fíjate, arrancando con nosotros, Elena, en un tema que nos apasiona, que son las series, el cine y sobre todo las películas. La gente me está diciendo Stranger Things, es una serie larga, de varias temporadas. Claro, cuando se acerca el estreno de los nuevos capítulos, ahí ponen de nuevo a la vista el resto de temporadas. Yo no sé, ¿tú recomiendas que refresquemos la memoria y que lo veamos? ¿Todo esto es lo que tenemos que hacer?
Bueno, hay mucha gente que lo hace. Yo es verdad que me suelo guiar bastante por el Previously, pero curiosamente con Stranger Things, como la estrenaron de una manera un tanto... La penúltima, ¿no? Que es este estreno por volúmenes, en el que las series de televisión casi eran películas, eran mini películas de una hora y media. En realidad recuerdo con bastante nitidez lo que pasó en la temporada anterior. No creo que me haga falta. Pero sí que es verdad que probablemente lo haga, porque siendo la última temporada es una serie que pues, nos ha acompañado durante muchos años, unos personajes a los que le he desarrollado mucho cariño,
sí.
Pues es muy probable que la vuelva a ver desde el principio. Pero es el tipo de serie que incluso cuando se haya pasado el todo este frenesí por el estreno de la última temporada, yo estoy convencida de que seguirá seduciendo a generaciones, a las generaciones venideras, ¿no? Porque es una serie que entra muy bien, que habla de muchísimas cosas, que le gusta a la gente, que le gusta el terror, la fantasía, las historias de aventuras, las historias de amor. Entonces, es el tipo de serie que yo creo que nunca se va a hacer vieja, ¿no? En el servicio de Netflix en concreto.
Qué bueno, he estado leyendo vuestro estudio, que es súper interesante, y habláis del efecto túnel. No entiendo exactamente qué viene a significar. El efecto túnel, ¿qué es eso?
Vamos a ver, el efecto túnel tiene que ver con la manera en la que estas plataformas gestionan su catálogo. Básicamente, las plataformas digitales se dieron cuenta enseguida de que tenían un problema y es una cosa que está relacionada con nuestra propia capacidad como seres humanos para elegir cosas y decidir cosas. Resumiéndolo mucho, básicamente la capacidad para tomar decisiones es inversamente proporcional a la cantidad de referencias que tenemos delante. Es decir, a mayor número de referencias o mayor número de cosas entre las que elegir, tendremos mucha más dificultad para tomar esa decisión. Fundamentalmente porque, uno, nosotros tenemos una capacidad para tomar decisiones al día y esa capacidad se va agotando a la medida que va pasando el día porque tomamos muchísimas elecciones a lo largo del día. Y luego hay otro factor y es lo que se llama la paradoja de la elección, que un usuario siempre quiere hacer la elección perfecta, la mejor de todas. Y eso no existe. En Extreme no hay una elección perfecta, hay muchas elecciones perfectas. Y eso lo que provocaba era que si dejaban que el catálogo lo tuviese que buscar y tuviese que bucear por él el usuario, al final se daba cuenta de que acababa frustrado muy rápido y se acababa yendo porque no era capaz de elegir. Entonces ahí entraron en juego los algoritmos. Los algoritmos al final lo que hacen es monitorizar un montón de variables, lo que has visto, lo que has descartado, lo que tienen en común los contenidos que has visto, lo que es popular en tu zona, todo esto, y lo que hacen es hacer una selección de contenido a partir de las cosas que el algoritmo sabe de ti. ¿Por qué se le llama efecto túnel? Porque en el fondo lo que están haciendo esas selecciones de contenido es hacer que únicamente veas unas cosas muy concretas, como la luz al final del túnel, con lo cual todo el catálogo de Netflix, digamos que se queda en la oscuridad, y eso es una, en realidad, nos empobrece muchísimo porque si constantemente nos están afianzando en lo que nos gusta, nos perdemos muchas cosas que vienen precisamente de ver contenidos que no están en nuestra órbita. Y yo personalmente recuerdo pues, películas, series y libros que en su momento me horrorizaron y que luego se han convertido en cosas muy importantes en mi vida, ¿no? En cosas que me abrieron la cabeza pues, a nuevos géneros, a nuevas disciplinas o a nuevas temáticas, ¿no? Eso es el efecto túnel, fundamentalmente, que no solamente aplica a Netflix, aplica a todas las redes sociales y aplica a Internet en general.
¡Qué barbaridad, Elena! Estoy alucinado. ¿Tú eres más de uñas o a lo mejor de palomitas a la hora de ver una tele? ¿Qué prefieres comerte?
Yo la verdad es que ni las uñas, por fortuna, no, lo hacía cuando era adolescente.
¿Padrastros a lo mejor?
No, ni padrastros, no. Es que tengo las manos perfectas ahora.
Vale,
y palomitas soy de esas personas que no soporta que la gente coma en el cine y en mi casa tampoco.
Ajá, perfecto.
La tele.
A mí con mi mujer me pasa que cuando nos disponemos a ver una serie o una película en Netflix, nos quedamos viendo tanta oferta que hay y los 35 minutos que teníamos para ver la televisión antes de acostarnos, se han acabado y no hemos visto nada. Así que hemos conocido un montón de películas que a lo mejor algún día veremos si tenemos tiempo, pero siempre apasionados por las series de televisión. Pues Elena, no te quito más tiempo, ahora tendrás que acostarte, pero que sepas que nos has ayudado a poner las calles este ratito de la madrugada, ¿eh?
Un auténtico gustazo, de verdad.
Muchas gracias, Elena. Un abrazo. Cuídate mucho.
A vosotros. Chao, chao.
Elena Neira, profesora y experta en comunicación audiovisual de la Universidad Oberta de Cataluña. Hoy te estoy preguntando a través del WhatsApp, el 662-942-605, y a través de facebook.com/poniendolascalles, pues queremos saber cómo ves las series de televisión, cuándo las ves, si por la noche, si la ves a lo mejor en el metro, en el autobús o en el gimnasio, con quién lo ves, si es con tu familia o a lo mejor con tus amigos, no tengo ni idea, o a lo mejor eres de los que empieza una serie y no puede parar de verla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, ya está aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto, buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio y con la cura para los males de un tequier. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver personas que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores pa' otro viento. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. ¡Canta conmigo!
El viento es mi canción.
¡Oye! Oh, yeah.
Nacieron con cordura, pero en mi corazón abunda la locura. Que empiece la función. Estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrios. Por estar a mi ladito y en tan duros caminitos y es por eso estoy he vuelto.
Poco a poco vamos llegando a las 5 de la madrugada. Ponedores, a esta hora tenemos que volver a conectar pues, con el director de este programa, con el Pulpo, que sigue en la base del Est en Eslovaquia. Desde allí nos va detallando qué hacen en ese lugar nuestras Fuerzas Armadas. Os recuerdo que allí nuestro país lidera la Brigada Multinacional de la OTAN para defender el flanco este de la Alianza.
Claro, es que, ponedores, fíjate, vea, he podido subirme en uno de los famosos jeeps de nuestro ejército, impresionante, ese color verde militar increíble, impoluto, pero claro, impoluto cuando está en una galería de exposición, aquí está lleno de barro porque están en plena misión, ¿no? Bueno, pues me he podido subir a uno de esos famosos jeeps de nuestro ejército y los mandos de la misión pues me han explicado, además con todo tipo de detalle, cómo son los ejercicios reales que nuestros soldados, unos 800 desplegados aquí, están realizando cada día en esta base. Estoy en Lest, en Eslovaquia. Claro, son entrenamientos muy exigentes, entrenamientos constantes que están diseñados para garantizar la seguridad y también la estabilidad en esta parte de Europa. Y esto es muy llamativo, ¿no? Todo lo que hacen aquí tiene un propósito muy claro, que es proteger, disuadir y mantener la paz. ¿Esto qué es?
Es un vehículo de mando, de puesto de mando, que acaban de volver de un ejercicio táctico que han estado toda la noche y están ahora ya, como ves, recogiendo el equipo. Va totalmente mimetizado, lleva una red mimética, luego lleva una serie de antenas que son las que dan salida a los distintos sistemas de mando y control.
Esto es también, vulgarmente, lo que los que no somos militares, los que desgraciadamente no somos militares, decimos camuflados.
Sí, bueno, es un, el vehículo en sí no está mimetizado, sino que se prepara, se prepara mediante unas redes miméticas y para protegerlo de la observación de posibles medios de observación del enemigo.
Estos vehículos luego no se pueden comprar, son medidas especiales para el ejército.
Sí, este vehículo está totalmente diseñado, es profeso. El vehículo sí que es un Bantac tipo, pero cada uno lleva una configuración específica. En este caso es una configuración de vehículo de transmisiones para puesto de mando. Es decir, aquí lo que van son todos los medios de comunicación que está pegado al vehículo de mando de donde estaría el jefe del batallón. Y este es a través de él es por donde tiene salida todas las comunicaciones con los medios, con los distintos medios del grupo táctico.
¿Este vehículo en qué posición está en el despliegue? ¿Es un vehículo que va a la cabeza? ¿Se esconde? ¿Tiene que ir en alto?
Bueno, normalmente, como dice, el jefe se coloca donde mejor pueda dirigir a su fuerza. Hoy en día tampoco depende, no hace falta tener un contacto visual, porque ya los medios que tenemos más modernos sobre una pantalla digital le van manteniendo informado al jefe de dónde están todos los elementos. Entonces, el sitio puede ser el que él considere para estar más protegido, puesto que este es un elemento que generalmente es un objetivo prioritario del enemigo. Un puesto de este vehículo en concreto sería un objetivo prioritario del enemigo.
Estoy... ¿Y tú quién eres?
Sargento Brocal.
Sargento, encantado. Veo muchas mujeres también que están capacitadas como vosotros. Es un enorme valor también eso, ¿no?
Sí, está muy bien que tanto mujeres como hombres aporten al ejército.
Y ahora están subidos en este carro. ¿Se han subido? ¿Es que están haciendo ahí con las antenas?
Pues este es un carro que sería un carro de transmisiones. Están quitando las diferentes antenas que utilizamos para tanto emitir como recibir las señales o enemigas o aliadas.
Uh-huh. Ahora venís de maniobras.
Correcto, anoche llegamos.
¿Y por qué no estáis cansados?
Bueno, por suerte pudimos descansar un poco esta noche y ahora estamos limpiando el equipo y recogiéndolo.
¿Os encargáis de limpiar el transporte, también el carro, todo directamente vosotros?
Sí, no en profundidad, pero a nivel de primer escalón sí que nos encargamos directamente nosotros.
Uh-huh. ¿Qué se siente cuando uno conduce un carro así?
Yo, por suerte, por desgracia, no lo conduzco, lo conduce mi conductor. Pero en estos territorios la verdad que son un poco complicados debido a las lluvias, al frío y demás, pero la verdad que la gente que tengo muy contento con ellos y está muy divertido. Muy bien.
¿Cuántos podéis ir ahí dentro?
Dependiendo si vamos por carretera o por el campo. Por carretera podemos ir hasta 3 personas, por el campo 2, 3 también, incluso más. Pero...
Encantado, cabo.
Gracias.
Given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taking just all that I had. But if you wanna try to love again, baby, I'll try.
Grados, poniendo las calles desde Eslovaquia, desde el Este, poniendo las calles en directo a todo un país y a todo un continente. Los europeos también están escuchándonos hoy con mayor influencia que nunca. Nos acercamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. El teléfono del estudio, ya sabes que es gratuito, es el 950-6006 y siempre nos gusta estar cerca de ti. Nos gusta conocer cómo es tu vida, cómo es tu madrugada y sobre todo a qué te dedicas. Vamos a avanzar en nuestra ronda de ponedores y enseguida seguiremos hablando con la tropa destacada aquí. Estás en COPE, estamos poniendo las calles y estamos levantando España. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Donald Trump autoriza una operación encubierta de la CIA en Venezuela. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Sí, ese es el titular ahora mismo, en la portada del New York Times, una noticia que se produce en un momento en el que el ejército estadounidense está elaborando diferentes opciones para que el presidente Trump las considere respecto a Venezuela. Entre